Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Hoy me gustaría compartir con ustedes un pasaje sobre una de las iglesias de Apocalipsis. Tuve la oportunidad hace unos meses atrás, en los meses de noviembre y diciembre, hablar sobre un poco las cartas de las iglesias de Apocalipsis. Y esta es una de ellas que todavía no he compartido con ustedes aquí. Y me gustaría pues hablar de algunas cuestiones tan lindas que Dios puede hablarnos y creo que son muy relevantes para nuestro tiempo. Les invito a buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29 y vamos a leer la carta a la iglesia de Tiatira. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, sino que se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os haré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema de esta noche es una iglesia que crece en la santidad. Una iglesia que crece en la santidad. La carta a la iglesia de Tiatira prueba que una comunidad cristiana, ella puede estar creciente, puede acabar por experimentar en medio de su crecimiento una ambigüedad. Primero, querer ser seria en su vida y misión pública y al mismo tiempo tolerar algunos desvíos de integridad y de lealtad al Señor. Existe, sí, enorme posibilidad de que una iglesia esté creciendo en amor, esté creciendo en la fe, en el servicio y en la perseverancia, mientras que al mismo tiempo se deja seducir por el desmoronamiento de la dignidad, tomando decisiones a veces engañosas, que son producto de un estilo de vida sin pureza y de un estilo de vida sin santidad. Crecer sin el propósito de la pureza y de la santidad no es objetivo de aquellos que encaran el ministerio y el servicio y a la iglesia con seriedad a fin de llegar como destino final a la gloria de Dios. Nosotros tenemos como finalidad vivir para la alabanza de su gloria. Y nuestra finalidad total en nuestra vida es darle gloria al Señor. Y aquellos que desean dar gloria al Señor deben entender que la pureza y la santidad es objetivo indispensable de aquellos que queremos agradar y que queremos darle gloria a nuestro Señor. Esta era una iglesia que progresaba ante los ojos del Señor. La iglesia de Tiatira no era una iglesia retrógrada como la iglesia de Éfeso, marcada por la lenta y gradual pérdida del primer amor. Ella era una iglesia que progresaba en su increíble testimonio de vida cristiana efectiva. Era aprobada, era reconocida y recomendada por su amor, por su fe, por su servicio y por su perseverancia. Todas estas cosas, nosotros las acabamos de leer ahora, cómo eran cosas visibles dentro de esta comunidad de fe. Era una iglesia entonces amorosa. Se trata aquí de una comunidad amable, cuidadora, marcada por la comunión, llena de buenas obras que caracterizaban las acciones más profundas de la naturaleza de su misión al mundo. También vemos que era una iglesia que ejercitaba la fe. Jesús también veía la fe de esta iglesia, veía cómo los hermanos de Tiatira la ponían en práctica, cómo la ejercitaban. Ellos esperaban el futuro con confianza. Ellos tenían fe en la promesa y creían en los misterios revelados de Dios. Era una iglesia que servía. Jesús sabía el trabajo ministerial de aquella iglesia, del desarrollo activo que ella tenía de sus miembros como una comunidad misionera al servicio del reino en el mundo. Era una iglesia también que perseveraba. La perseverancia de la iglesia de Tiatira no quedó fuera de la observación del maestro. Una vez que esperaba la segunda venida, ellos tenían esa esperanza firme en sus corazones. Era una iglesia que crecía. El Señor va más allá y acrecienta una interesante observación sobre esta iglesia de Tiatira. Él nota que está haciendo más ahora que al principio. Se trata de una comunidad que en el momento en que la carta fue escrita a su ángel tenía más amor, tenía más fe, tenía más servicio, tenía más perseverancia. Entonces ella no estaba muerta, era una iglesia activa. Hablando de crecimiento, es válido resaltar que crecer numéricamente no es suficiente a los ojos del Señor. Crecer en número no es suficiente. No bastan que nuestras iglesias estén repletas, ¿verdad?, de sonrientes personas encajadas en programas y en actividades constantes. Hay algo más que esto, ¿verdad? Tenemos que entender que crecimiento en sí mismo no es prueba de salud integral en la iglesia. Es necesario que la iglesia sea íntegra. El crecimiento integral en la santificación y en la pureza que el Señor desea identificar y reconocer a su iglesia es esencial para cada miembro de forma personal y también de forma comunitaria. Aquí comienza entonces el problema en la iglesia de Tiatira. Una iglesia que a los ojos del Señor toleraba la impureza. Deslices éticos, morales, doctrinales ocurrieron esporádicamente en la vida de la iglesia. Y basta observar la historia. Desde la perspectiva bíblica, nosotros podemos ver que hay conflictos inevitables dentro del cuerpo de Cristo. Mateo 18:7 dice: "Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos". Y cuando los tropiezos acontecen esporádicamente o excepcionalmente, ellos acaban siendo también pedagógicos y educativos en la vida de la iglesia. Porque siempre que existe una tensión, hay movimiento donde Dios comienza a trabajar muchas cosas en el corazón, comienza a trabajar muchas cosas en el carácter de aquellos que están envueltos, comienza a hacer movimientos de cosas que estaban que ocultas, que no se percibían y que ahora se ven a tona, vienen a la luz y comienzan a ser perceptibles para que se pueda trabajar en esas cosas. Entonces, cuando esto acontece, esto puede tornarse un proceso bien bueno y educativo en medio de la iglesia. El conflicto se genera por la contradirección a la expectativa de la mayoría, porque surge en la contramano de lo que se espera. Ahora bien, es por eso que puede ser benéfico y educativo para la vida de la iglesia cuando el resultado final es la manifestación de la gloria sublime del Señor sobre la iglesia. Porque vemos que después de la tensión, después del conflicto, hay restauración, hay cura, hay desarrollo espiritual, hay crecimiento, hay más madurez. Entonces, en este punto, esto es benéfico. Pero cuando el libertinaje se incorpora en la vida de la iglesia y de la comunidad, es una vez y comienza a tolerar este estilo de vida continuamente y de forma irresponsable y sin seriedad y sin disciplina y sin misericordia en la restauración, la pedagogía de este conflicto produce exactamente un efecto contrario al de ser pedagógico. Esto comienza entonces a minar y a calcomer de una forma bien sutil, pero comienza a minar las bases de la iglesia. La base del problema aquí en la iglesia de Tiatira era que la comunidad estaba tolerando a una mujer a quien Cristo rotula Jezabel, cuyas enseñanzas llevaba a los cristianos sinceros a prácticas engañosas y absolutamente incompatibles con la ética moral cristiana. Se trataba de un estilo de vida privado y que contrariaba y se oponía públicamente a lo que se predicaba, a lo que se decía. Había contradicción en esto. Entonces podemos resumir que el problema aquí era un problema de santidad, era un problema con la santidad. Entonces podemos llegar a hablar un poco sobre esto. En el libro, en Hebreos nosotros podemos, en el capítulo 12, versículo 12 al 14, y dice así la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la pureza y la santidad es un requisito indispensable en la vida de aquellos que siguen al Señor, en aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, en aquellos que han tomado realmente conciencia de su responsabilidad dentro del reino. Y esto es muy interesante porque podemos notar algunos aspectos aquí en Hebreos. Primero, que la santidad la podemos ver como un ejercicio personal. Nosotros vemos que nosotros necesitamos darle lugar al Señor para que Él venga a corregir las áreas que necesitan de corrección en nuestra vida. Si nosotros no abrimos el corazón, si nosotros no entregamos el control de nuestra vida al Señorío de Jesús, muchas áreas en nuestra vida, ellas no van a ser absolutamente dominadas y controladas por el Señor. Muchos cristianos, desafortunadamente, viven en prisiones. Han experimentado salvación en su vida, pero no consiguen experimentar plenitud, precisamente porque hay áreas de pecado que todavía continúan siendo parte del estilo de vida con el cual estas personas viven. Y Jesús no señorea sobre áreas en la vida y en los corazones de estas personas. Y es lógico entonces que el propósito del Señor no puede ser vivenciado plenamente. Es lógico que no podemos vislumbrar la voluntad del Señor claramente cuando hay áreas en nuestra vida que están encubiertas, cuando hay áreas en nuestro corazón que necesitan ser entregadas al dominio del Señor Jesús. Entonces, la santidad es un ejercicio personal que comienza con una entrega constante y diaria a Jesús, donde nosotros le decimos a Él, uno de los aspectos más difíciles de la salvación, de vivir, no es el Jesús Salvador, más es el Jesús Señor. Yo siempre digo esto, porque la realidad es que el desafío de nuestra carne y de nuestro yo está ahí, en entregarle otra vez el lugar al Señor que le pertenece, de todas, absolutamente de todas las áreas de nuestra vida. Dejar que Él sea Señor. Esto es un ejercicio constante. Es necesario que yo disminuya, ¿verdad? Yo decreza para que Él crezca en nuestra vida constantemente. Esto es un ejercicio diario. Hay una imposición de la carne. Hay enemigos constantes a nuestro alrededor Piper, él habla, haga guerra contra su propia carne, haga guerra contra su propio pecado, porque el mayor enemigo no está afuera, está aquí, está en nuestra carne, y es una lucha diaria que nosotros enfrentamos para precisamente destronar nuestro yo, destronar nuestra voluntad. Y voy a decirle, si el pecado no fuera bueno, si no fuera atractivo, si no fuera agradable, tantas personas no cederían a la tentación. El problema es que esto ofrece un resultado temporal y una felicidad temporal que luego va a ser cobrada con intereses muy altos, porque es así que Satanás lo hace. Entonces, dejar que Jesús señoree es parte de un ejercicio de santidad que nosotros necesitamos vivir. Ahora, dentro de este aspecto de relación, ¿por qué es importante la relación con Jesús y entender a Jesús como nuestro Señor? Porque es bueno nosotros disfrutar los aspectos lindos, los aspectos cómodos que nosotros vivimos en Jesús. Nueva vida, nueva perspectiva, nuevos sueños, promesas y todas estas cosas que nos animan y nos impulsan a nosotros continuar. Solo que dentro de ese proceso hay algo que Dios quiere generar en nosotros, en nuestro carácter, en aquello que es eterno. Dios está constantemente utilizando todas las cosas a nuestro alrededor para forjar la imagen de Jesús en nosotros. Amén. Esto es algo constante que el Señor está haciendo. Pero nosotros no estamos dispuestos siempre a aceptar la corrección, la disciplina de un padre que se dice que es mi padre y que desea lo mejor para mí. Amén. Si nosotros decimos y aceptamos a nuestro Dios con la paternidad de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Padre, entonces como hijos nosotros necesitamos entender el plan educador del Señor a través de la disciplina en nuestra vida. Entonces yo acepto las promesas, yo acepto la bendición, pero yo también acepto la corrección. Amén, porque eso es parte. Y miren lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice así, Hebreos capítulo 12, pueden acompañar, versículo del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. Wow, como nos gustan los besitos de Dios, como nos gustan los abrazos de Dios, como nos gustan los mimos de Dios, ¿verdad? Eso nos encanta. Pero ¿será que estamos dispuestos también a nosotros recibir el azote? Y aquí lo dice, del Señor, que nos toma por hijos y que quiere llevarnos a entender el propósito de Él. Dice, si soportáis, versículo 7, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren qué interesante. Miren, voy a repetir, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Qué tremendo. Continuamos aquí. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, para que participemos de su santidad. Miren cómo el proceso de disciplina y de corrección del Señor tiene una finalidad. La santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué lindo, qué tremendo, hermanos. Permítame leer en la versión viviente ahora. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló a ustedes como hijos Él dijo: hijo mío, no tomes a ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no nos disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amados, después de leer esto, yo lo único que digo: Señor, yo acepto la disciplina tuya. Porque si yo veo que tú estás trabajando en mí y me estás llevando a tener un corazón más recto y a vivir una vida de más santidad, entonces yo quiero ese proceso para mi vida. Aunque eso sea doloroso, no se está diciendo que esto no lo sea. Aquí el autor lo está diciendo: esto puede tornarse doloroso, pero hay una finalidad buena, hay algo que el Señor va a traer como consecuencia. La santidad, hermanos, es resultado de un proceso en el cual nosotros somos obedientes y submisos a una corrección, a un proceso disciplinar en el cual Dios nos corrige y nos enseña. Amén. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos nosotros como hijos sometiéndonos a nuestro Padre para que Él genere ese carácter, ese corazón recto y esa vida de santidad delante de Él? Esperemos que sí. Esto es muy importante. Entonces, este es el primer aspecto que me gustaría compartir con usted. La práctica de la santidad, ella se ejerce también, es un ejercicio personal, de una forma personal. Se ejerce de una forma personal aceptando incluso la disciplina del Señor para llegar a este propósito. Pero también la santidad, ella es un ejercicio colectivo. La santidad, por más que nosotros querramos, y les voy a decir, estamos en el tiempo de las megas iglesias. A muchas personas les gustan las megas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces entran y salen y no son percibidos. Nadie se da cuenta, nadie los saluda, o ellos simplemente no tienen que identificarse con nadie, darle cuentas a nadie, decir nada. No necesitan de esto. Pero esto, hermanos, no es el propósito del Señor para nuestra vida. Aún las megas iglesias, ellas han entendido que necesitan desarrollar programas de grupos pequeños para establecer un buen copastoreo de las personas, porque es a través de las conexiones y de la relación personal que la iglesia y el cuerpo de Cristo puede crecer, inclusive dentro del proceso de santificación. Hermanos, si usted no tiene un hermano que frustre sus expectativas, ¿cómo es que usted va a ser trabajado en su corazón en aquello que Dios quiere trabajar? ¿Cómo es que el fruto del Espíritu se va a generar en nuestra vida si nosotros no tenemos momentos de necesidad, un terreno en el cual nosotros necesitamos ejercer paciencia? ¿Usted necesita paciencia? Usted entonces va a ver que va a tener necesidad de estar en medio de la tormenta, en medio del caos. Usted necesita tener mansedumbre y templanza. Usted va a necesitar el conflicto. Usted va a necesitar amar. Entonces usted va a ver que va a haber personas que van a realmente generar en usted algo que es contrario al amor, para que usted pueda generar ese amor para esa persona. Entonces, hermano, es necesario. La santidad es un ejercicio colectivo. La santidad es parte de un ejercicio de crecimiento y de cuidado colectivo. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12. Ahora el versículo 14 al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esfuércense, voy a leer ahora en otra traducción. Esfuércense por vivir en paz con otros y procuren llevar una vida santa, porque no son porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros. Versículo 15. Mirad bien. Yo estoy leyendo bien aquí, ¿verdad? Exacto. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Miren qué interesante. De aquí nosotros vemos, cultive la paz en las relaciones. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Y el proceso de santidad, él se evidencia en esa fricción nuestra con nuestro hermano en medio del conflicto. No huya. No busque usted huir de los conflictos. No busque usted distanciarse de aquello que le incomoda y de los hermanos que realmente de alguna forma a veces dejan en usted algún incómodo o despiertan en su corazón alguna cosa que no es buena. Porque esto no genera cuidado ni salud en la vida del cristiano. No genera. Al contrario, cuando nosotros nos distanciamos, lo que hacemos es alimentar mucho más ese sentimiento en nuestro corazón. Y eso va creciendo. Y el enemigo va usando eso cada vez más y va convirtiendo eso en sentimientos tan ruins, en sentimientos tan malos, en cosas que pueden brotar en raíz de amargura. Y usted se da cuenta y después hay una distancia, hay una pared tan grande entre usted y otra persona. Aquí el Señor sabe los desafíos que nosotros tenemos y nos insta a buscar la paz en las relaciones. Yo veo que una de las cosas el Señor nos ha llamado, Él nos ha dado muchas tareas. El ministerio de la reconciliación nos ha llamado a ser pacificadores. Y en este llamado que nosotros estamos viendo, el Señor nos llama a establecer paz, a buscar paz en las relaciones. Ejercite el cuidado mutuo. Misericordia en el cuidado de restauración. No una perspectiva legalista. ¿Cómo nos gusta a nosotros colocar las leyes? ¿Cómo nos gusta a nosotros sentarnos en una silla de juez y dar ya un veredicto? ¿Cómo nos gusta a nosotros marcar y rotular a una persona y decir quién es y qué es lo que merece? ¿Cómo nos gusta a nosotros buscar realmente la ley para poder meterle a la barriga de la persona y entonces poder decir, mira, aquí está, no, el Señor nos llama a que nosotros podamos ejercitar la misericordia, la compasión en un proceso de restauración. Estamos hablando de algo serio, estamos hablando de que nosotros necesitamos importarnos con la vida. Y estamos hablando de santidad en esta noche. Estamos hablando de que muchas veces nosotros encontramos cosas que no están bien a los ojos de Dios. Pero aunque esas cosas no estén bien a los ojos del Señor, nosotros tenemos que ser instrumentos del Señor para restaurar en medio de esa dificultad. Amén. Porque el Señor nos llama a eso. ¿Y cuántas veces utilizamos y vemos que la cosa no está bien? Vemos el pecado y lo que nosotros hacemos es excluir, rechazar, censurar, condenar, marcar. Cuando deberíamos abrazar, amar. Y ese amor y esa aceptación, hermanos, eso genera en la persona, un corazón que se contrita, porque cuando la persona percibe que ella es amada, cuando las personas perciben que ellas son importantes para alguien, cuando las personas comienzan a ver de forma práctica el amor, se dan cuenta que Dios las ama. Y no hay otra respuesta al final si no es caer rendido delante del Señor y darse cuenta. En el curso de facilitadores de los lunes, yo le digo a los hermanos: hermanos, hay muchas cosas que ustedes van a escuchar dentro de los grupos, pero cuidado, no es el momento de traer la Biblia ahora y decir, pero no, no es así. A veces usted arruina un proceso con una persona porque usted llega y quiere meterle un biblazo por la cabeza y ya se queda tranquilo con eso. Pero tal vez ese biblazo en la cabeza, lo que resultó fue que usted rechazó a una persona, o esa persona se sintió más marginalizada y se cerró más. ¿Cuántas personas están heridas hoy porque no hay un proceso en el cual las iglesias incluyen? ¿Cuántas personas se han cerrado a necesidades grandísimas, a traumas grandísimos en sus vidas, porque ellas han sido víctimas de un mal proceso en el cual personas ha abierto cosas a personas que no trataron con dignidad, con respeto, con amor y con delante del Señor, y lo que hicieron fue cerrarse mucho más y no fueron conducidas a un proceso de restauración? El Señor nos llama, el Señor ama la restauración, pero dice que Él, al que ama, hay una base y es el amor. El Señor nos llama a que nosotros podamos ejercitar el cuidado mutuo en la base del amor. Ejerciendo la palabra, no negociamos los principios del Señor, pero amamos, acogemos, incluimos, mostramos amor y también enseñamos la palabra del Señor. Amén, amados. Cuide el corazón del corazón en las relaciones. ¿Cuántas veces dejamos que pequeñas zorras vayan entrando y mirando? No deje eso, no se ponga el sol con enojo en nuestro corazón. Nosotros necesitamos siempre partir para buscar la resolución de un conflicto o de un problema. Hermanos, ustedes saben que uno de los problemas grandes de la santidad que se enfrentaba aquí en la iglesia de Tiatira era que había profanación, había una llamada prostitución. Y se está hablando, incluso cuando nosotros leemos aquí, incluso en Hebreos, se nos está hablando: asegúrese de que ninguno sea inmoral ni profano como ¿quién? Como Esaú, que cambió sus derechos. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos inmoralidad y profanación, a veces pensamos en otras cosas. Pero lo interesante aquí es que se habla de no prostituir, principalmente para nosotros, nuestra relación con Dios, cambiando al Dios por cualquier cosa, por cualquier otra cosa en nuestra vida. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro amor, nuestro interés. ¿Cuántas veces nosotros lo desplazamos por otras cosas en nuestra vida? Es necesario que eso sea parte, sustituyendo al Señor por nuestro trabajo, sustituyendo al Señor por nuestros propios intereses, sustituyendo al Señor por el dinero, por nombre, por metas personales. ¿Cuántas veces en un proceso en que hemos hablado con personas, hermanos, es necesario hacer un tiempo diario con el Señor? Porque el crecimiento espiritual de una vida es 10% de los cultos y 90% de su vida diaria con Dios. Entonces, si usted quiere crecer de culto, usted va a crecer 10%. Esa es la probabilidad que usted tiene. Pero si usted se relaciona diariamente con el Señor, ese crecimiento aporta a su vida el 90%. Significa en su vida el 90%. ¿Y cuántas personas dicen, pero es que yo no tengo tiempo? Y hermano, ¿cómo que no tiene tiempo? Hay tiempo para un retiro, hay tiempo para trabajar 65 años, 67 años, para al final usted conseguir un retiro que no sabe si va a disfrutar. Porque yo vi muchas personas que se esforzaron toda su vida por tener uno y dos y tres retiros, y 3 años antes de llegar ahí se mueren. Y otra persona es quien viene a disfrutar entonces todo eso. Toda la meta, el esfuerzo y todo ese tiempo invertido y todo ese afán y toda esa lucha porque no tenían vida, se gastó en un proceso en el cual todo se fue. ¿Y cuántas veces nosotros perdemos lo esencial? Si no entendemos que Jesús es lo más importante, si no entendemos que esto es esencial en nuestra propia vida, entonces nosotros vamos a dejar que las cosas emergentes de la vida vengan a sustituir lo primario. Y el Señor está llamando a que si hay alguna cosa que estamos sustituyendo y colocando en el lugar de Él, Él lo está llamando a sí mismo, como estamos viendo aquí, como prostitución, como prostituir. ¿Cuántas veces nosotros vemos que las personas para un retiro espiritual dicen, no, eso está caro, pero para ir a un restaurante y para ir a un viaje y para ir a otras cosas, dice la palabra del Señor, donde esté su corazón, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Y la realidad es que si nosotros entendemos que nuestra necesidad es Dios, nosotros no medimos esfuerzos por ir en dirección al Señor. Amén. No medimos esfuerzo en nuestra vida. No estamos diciendo de ser inconsecuentes. No estamos hablando de ser irresponsables. Más estamos hablando de realmente conducir y nortear nuestra vida en el Señor. Eso es necesario. Entonces el Señor nos llama. Perciban que lo que estamos hablando de pureza y de santidad en hoy son aspectos que no estamos envolviendo fornicación y otras cosas que muchas veces en el área sexual nosotros vemos, mas estamos hablando de cosas tan simples, mas que muchas veces nosotros descuidamos, y allí comienza a minar nuestra vida espiritual. Queremos concluir que es necesario enseñar que la santificación personal y comunitaria es parte esencial de la vida saludable de una iglesia. Amén. Acepte a convivir, acepte a crecer, hacerte el ejercicio del Señor, trabajando en su vida y a través de sus hermanos. Es necesario que la iglesia sea firme y seria en la disciplina y en el ejercicio de la misericordia. No omitirse. Cuidado, porque muchas veces nos omitimos. Muchas veces nosotros no queremos comprometer ni nuestro pellejo, ni nuestro nombre, ni la amistad que tenemos por las personas, por no encarar cosas que necesitamos decir. La omisión, cuidado, esto es una responsabilidad muy grande y se considera hasta pecado. Cuando usted sabe la verdad, cuando usted conoce la realidad y usted ve el pecado y usted no se posiciona delante de eso, hay una responsabilidad que pesa sobre nosotros también. Pero al mismo tiempo, que no usemos esto como una arma para destruir, al contrario, que nosotros podamos amar, incluir y entonces llevar a un proceso de restauración. Y por último, es necesario mantener el crecimiento, pero de forma integral. Sí, hay que crecer en número y eso es natural, pero necesitamos crecer en calidad, en vida, en santidad y en espiritualidad delante del Señor, porque eso es la base de la iglesia del Señor. El Señor nos está llamando en esta noche a eso, que no seamos una vida cristiana de apariencia, que no seamos una iglesia de activismo, más que cada cosa que nosotros hagamos esté marcado por una vida de consagración, una vida de lealtad, una vida de fidelidad, donde nosotros realmente aceptamos lo que Dios tiene para nosotros, para vivir cada vez más creciendo en la santidad y en la pureza hacia Él. Amén, amados. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Y nosotros decimos amén. Decimos aquí estamos. Y sabemos que tú estás hablándonos, porque hay desafíos en cada uno de nosotros. Señor, nosotros amamos tu obra, amamos tu iglesia, pero sabemos que tú quieres mucho más. Tú quieres nuestro corazón completo para ti. Y tú quieres generar en nosotros un carácter recto, perfecto, santo. La salvación, Señor, no termina en el hecho de ser libres del infierno y que hemos ganado el cielo, más es en poder conquistar un corazón como el tuyo, vivir como tú, crecer a tu estatura. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos cuidar seriamente la pureza y la santidad.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.